Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, queridos auditores, somos Escaparate desde este instante en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. En la casita está controlando técnicamente el espacio y qué bueno que sea así, ella cuida y se cuida. Camila González, nuestra querida radio operadora, un beso grande para ti, Camila. Beso también y abrazo con mucho simbolismo para nuestras auditoras y auditores que están a esta hora en la sintonía de Escaparate. Nos enteramos el pasado día jueves, precisamente, me llama mi hermana por teléfono, me dice: César, ¿sabes quién falleció? ¿Quién falleció? Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda, sí, pues estaba claro, efectivamente había contagiado a Luis Sepúlveda, si no me equivoco, en una feria del libro en Portugal, estaba mal hace más de un mes, y tate, uno como que queda helado. Yo recuerdo a lo que le debe pasar a tantas auditoras, a mí me dejó maravillado Luis Sepúlveda. A mí por lo menos me marcó el libro, ¿cómo se llamaba? El gato que le enseñó a volar a la gaviota. Pero bueno, del gato y de tantas cosas sabe mucho más que yo el director de Le Monde Diplomatique, edición chilena, Víctor Hugo de la Fuente, además amigo de Luis Sepúlveda. Víctor Hugo, gracias por estos minutos para Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Sí, gracias, César. La verdad es que fue un golpe muy fuerte. Estábamos relativamente preparados, pero uno nunca está preparado cuando llega el momento que dicen falleció. Y la verdad que, bueno, estuvo 7 semanas y media hospitalizado y por momentos teníamos esperanzas porque había pequeñas mejorías, pero finalmente fue imposible.
¿Por qué lo agarró tan fuerte a Luis Sepúlveda? ¿Se sabe algo? Los médicos dijeron, ¿por qué tan fuerte para él el coronavirus?
Por los pulmones. El Lucho fumaba mucho y el virus se le fue a los pulmones, todas las vías respiratorias, y trataron, estuvo las 7 semanas y media estuvo con respiración artificial, estuvo entubado completamente, le hicieron incluso diálisis, pero los pulmones estaban destrozados y no hubo caso.
Por Dios. Terrible. Gran colaborador a propósito de Le Monde Diplomatique, Luis Sepúlveda, por Víctor. Tremendo colaborador.
El Lucho nos apoyó desde el comienzo, desde el primer número, y escribía regularmente, y publicamos 9 pequeños libros con sus crónicas. Él siempre nos cedía los derechos de autor para que nos ayudara a financiar, y escribió hasta el final sobre la revuelta estudiantil, escribió 3 columnas en el Le Monde Diplomatique.
¿Qué dirías tú de Luis Sepúlveda, escritor? ¿Qué te queda a ti de él como su amigo, Víctor?
Bueno, como escritor, maravilloso, porque él es un contador de historias. Él cuenta historias y a uno lo atrapa. Escrita, y cuando habla, lo mismo, uno queda atrapado. Y él, son novelas entretenidas y con contenido. Él tomó el tema ecológico desde el comienzo. La misma historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar, es una gaviota que queda empantanada por un derrame de petróleo en el mar. Entonces él denuncia eso a través de una historia maravillosa. Y eso es lo que hace que el Lucho sea como excelente como escritor, pero a él no le gustaba decir que era un escritor comprometido, él decía que era un escritor y que era un ciudadano comprometido con la lucha, y que eso era lo importante, y que siempre había que tener una posición ética en la vida, y él estuvo siempre con el pueblo, con los más humildes, con todos los que luchan, le abrazó todas las causas.
Pero esa posición, Lucho, pero esa posición ética con la vida evidentemente se le traducía a Lucho Sepúlveda, escritor, ¿o no?
Sí, obviamente. Y sí, todas sus novelas trasuntan la lucha social, la dictadura. pero que eran para grandes también.
No me lo digas, que me voy a poner a llorar, Víctor, de nuevo. Muy no, emotivo.
Eso es lo que nos deja, eso es lo que nos deja. Yo me quedo con sus recuerdos, los hermosos recuerdos, y con su compromiso, y con los libros.
¿Y tu amigo?
Los libros que nos deja.
¿Y qué nos puede decir Víctor Hugo de la Fuente, director de Le Monde Diplomatique, edición chilena, de tu amigo Luis Sepúlveda?
Es que con él era una complicidad enorme. Realmente, yo lo conocí en el año 88 en la revista Análisis. Él vivía en Alemania y pasó por la revista Análisis y apoyaba. Y después nos hicimos muy amigos en el 90, cuando yo volví a París. Y de ahí, pucha, íntimo. Y coincidíamos en todo. O sea, ese era lo hermoso, que conversábamos y había, pero plena coincidencia en las cosas políticas, sociales, en el humor, en la amistad. Y no, un hombre maravilloso, generoso y un compañero, un compañero.
Víctor, querido, ¿alguna cosa que le recomiendes, algo de la inmensa literatura de Luis Sepúlveda, a las auditoras, auditores de Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile?
Bueno, quizás el más conocido, El Viejo que Leía Novelas de Amor, que es muy hermoso, pero también, fíjate que los últimos escribió unas novelas cortas o cuentos largos, El Perro Leal, un perro mapuche. Escribió otro muy hermoso que se llama El Caracol, que descubrió lo hermoso de la lentitud, y hace un elogio a la lentitud. Hay mucho, él escribió más de 30 libros.
Víctor Hugo de la Fuente.
Que el libro es muy, muy, muy bueno.
Un tremendo beso, un gran abrazo para ti. Gracias por haber recordado esta noche de Escaparate a Luis Sepúlveda, a Víctor Hugo de la Fuente. Chao.
Un abrazo.
A ti, por favor. Víctor Hugo de la Fuente, director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, dialogando en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste remado al desarraigo de mi antigua rebeldía y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Me duele.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Estamos haciendo Escaparate esta noche de domingo en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada, y vamos a hablar de un tema contingente, un tema que nos está involucrando a todo lo que está ocurriendo en nuestro país con el coronavirus. Hay una mesa de corte ético que se ha formado a instancias del gobierno para plantear la situación de corte ético que tenemos hoy día respecto a las enfermedades por el coronavirus. Es un tema súper delicado, además el tema ético no debe estar presente solamente por el coronavirus. Pero bueno, está en la línea telefónica para dialogar con nosotros esta noche de Escaparate Sandra Mora. Ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez. Querida Sandra, gracias por tu tiempo, un gran abrazo, buenas noches.
Y un abrazo para ti también y para todas quienes nos escuchan.
¿Cómo has sentido que está operando esta mesa con planteamientos de corte ético referente a casos por el coronavirus?
Mira, es que es difícil plantearlo desde una perspectiva tan amplia, pero yo siento que sí se está trabajando bien en la mesa, y en el tema de ético en particular me parece interesante y me parece muy relevante que se esté tocando el tema, porque sin duda aquí van a haber decisiones que van a ser complejas para los equipos de salud.
Tú dices que se está trabajando bien, pero hemos escuchado a la presidenta del Colegio Médico decir que se necesita con urgencia transparentar las cifras, transparentar los números de lo que está ocurriendo.
Bueno, es que eso, la transparencia pasa por otras cosas. Éticamente se está dando la información, a lo mejor la información se está dando posterior a lo que a la gente le gustaría, pero se tiene un corte y ese corte tiene una razón de ser, no es aleatorio, tampoco es que la persona que está dando la información se guarde información, sino que los cortes se hacen en un determinado momento, y eso es lo que la Organización Mundial de la Salud les ha dicho.
Por ejemplo, esta mesa de planteamientos éticos que preside el rector de la Universidad Católica, el señor Ignacio Sánchez, ¿tiene que ver, por ejemplo, con plantear qué ocurre con el personal de la salud, que hoy ha estado bastante vapuleado por la comunidad misma, ¿no es cierto? Algunos hasta les tienen miedo, como que son ellos la peste, salga de aquí. ¿Qué pasa con ellos, Sandra?
Tiene que ver con varios puntos. Tiene que ver con las decisiones que toman los equipos de salud. Tiene que ver con el tema de la comunicación, tal como tú recién decías, que debería ser fluida hacia la comunidad, porque la comunidad está muy asustada, entonces necesita información, pero esta información debe ser dada por un solo ente, no por muchos, porque eso produce confusión. Y también tiene que ver con la información con la educación que se le da a la gente, porque todo esto que le está pasando a los equipos de salud, al personal de salud que es de repente vapuleado dentro de su misma comunidad, es por pura falta de información. O sea, la gente, como está asustada y no tiene información clara, actúa de esta manera, digamos. Saca lo peor de nosotros en este minuto.
¿Y cómo hacemos entonces para transparentar la información de la mejor manera posible, crees tú,
Sandra? Yo pienso que lo más importante es educar. Aquí hay que explicarle a la gente qué es esto. Esto es un virus por el que no tenemos anticuerpos, ninguno de nosotros en el mundo, porque es nuevo. Por lo tanto, hay que explicarle a la gente que nosotros, si nos topamos con este virus, nos vamos a enfermar. Va a depender ahora de cada uno de nosotros, de nuestro organismo, cómo se defienda ante algo que no conoce. Y por eso la gente más vulnerable es la gente mayor y es la gente con enfermedades que se llaman de base, como cardiópatas, como inmunodeprimidos, como diabéticos. ¿Te fijas? Porque ellos no tienen defensas suficientes para además soportar una enfermedad desconocida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que das, lo, uno de los mensajes que desde mi punto de vista no se ha dicho tan bien es que se habla de cómo vamos a parar la pandemia. No la vamos a parar porque no tenemos el remedio, ¿entiendes? Entonces lo que tenemos que decirle a la gente es que esto, cuando nos dé lo más suave posible para poder tener anticuerpos. Y no, y estos anticuerpos nos protejan.
Hablando,
pero que nos va a dar, nos va a dar. No existe la opción de decir no nos va a dar, la vamos a parar aquí con esta medida, no nos va a llegar.
Pero fíjate, estamos conversando en Radio Universidad de Chile en este escaparate con Sandra Mora. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez. En esto de tener claridad, tengo la sensación que la única claridad que tenemos hoy día, mayoritariamente, es que no tenemos que tocarnos ni darnos besos, nada por el estilo, porque incluso en la manipulación de las mascarillas tampoco hay claridad. Uno no sabe cómo manipular las cosas, cómo las desechables, cuánto tiempo duran, las que puedes lavar, si las puede ocupar otra persona. Hay una súper desinformación, siento yo.
Mucha desinformación, por eso te digo, aquí el tema mayor es ocupar los medios de comunicación justamente para educar. Porque una de las cosas que se le tenía mucho susto era imponer el tema de la mascarilla, porque en realidad lo más importante es lavarse las manos. Y la gente se siente muy protegida al usar mascarilla y deja de lavarse las manos. La mascarilla lo que hace una barrera nomás. Pero el lavado de manos destruye el virus. El agua con el jabón lo destruye. La mascarilla es solo barrera. ¿Te fijas? Entonces, cuando una persona tiene un implemento que se llama mascarilla puesto, se siente segura y deja de lavarse las manos. Y aquí lo importante es lavarse las manos. También es importante usar mascarilla. Pero lo más importante es lavarse las manos.
Sandra, ¿cómo lo vamos a hacer, sientes tú, respecto a lo que hablábamos hace un ratito, por ejemplo, con el personal de salud que es muchas veces vapuleado, no solamente en los centros médicos, en los centros de atención, sino que en sus propios edificios, etcétera? ¿Qué va a pasar con los familiares? Con los familiares, Sandra, que requieren información de lo que pasa con la persona que está infectada. ¿Qué va a pasar con el personal médico mañana, cuando esto suba, desgraciadamente, y tengan que decir, bueno, atendemos a esta persona sí, y a esta persona no? ¿Cuáles van a ser los criterios de operar? ¿Qué ha dicho respecto a eso esta mesa?
Esos criterios dentro del centro asistencial, donde están las personas graves, existen hoy y existían antes los comités de ética. Y para eso salió se reunió esta comisión y hizo este pronunciamiento el rector Sánchez. Pero los comités de ética existen. Y aquí quedó muy claro, lo que siempre se ha hecho, digamos. Se conversa con el familiar, incluso con el paciente, en minutos que él puede, sí, tomar decisiones y decidir si va a querer o no va a querer medidas extraordinarias. Porque medidas ordinarias va a tener siempre. Siempre va a tener oxígeno, siempre se le va a calmar el dolor. Pero medidas extraordinarias, que se llaman, que son estas que te van a poner en un respirador, por ejemplo, es una medida extraordinaria. Eso, en un paciente, eso se conversa antes, cuando el paciente tiene enfermedades graves y la familia dice, no, yo no quiero que se siga, no quiero ensañamiento, que así se llama, el término es ensañamiento terapéutico, quiero que si va a fallecer, que fallezca lo más tranquilo posible, ponerle tubos, dice la familia, sin ponerle respiradores. Eso se conversa, y se conversaba antes también, y ahora también se conversa, y se conversa antes.
De acuerdo. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo? Termina la idea.
No, lo que pasa es que yo quería decirte qué va a pasar con los familiares de los funcionarios de la salud. El funcionario de la salud que está trabajando en esto tiene muy claras las medidas, las medidas de protección. Por lo tanto, tiene clara cómo son las medidas en su casa también. Y tiene muy clara cuáles son las medidas para su entorno, para los vecinos, qué sé yo. Así que no hay que tener miedo a la gente de salud, porque justamente son los que nos están cuidando. Ellos son los que saben. Entonces nosotros no podemos irnos en contra de ellos.
Y en esta mirada ética, por ejemplo, cuando los equipos de salud se enfrenten, cuando esto empiece a subir con enfermos por el COVID-19, por ejemplo, y tengan a una persona de 30, 35 años con un cáncer, pero en una primera etapa, y tengan una persona de 82 años con el COVID-19, ¿cómo operar ahí?
Es que eso está definido de antes. No, esas cosas tan extremas así están definidas. O sea, si lo que importa aquí, quién va a primar es el enfermo. La decisión del enfermo, el tratamiento, la decisión clínica más importante tiene relación con el enfermo. El enfermo es un enfermo que puede o no puede salir adelante. Y esa conversación se tiene previamente.
Independiente de la edad. ¿Y si puede salir adelante el de 30 y el de 80, qué va a pasar ahí?
Bueno, es que ahí tienes que ver cuál de los dos está más grave o menos grave. Siempre va a ser en función del paciente.
Uh-huh. Oye, hablamos de ética. Tendríamos a lo mejor que haber partido por ahí. Estimada Sandra Mora, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, esta noche de Escaparate, aquí en Radio Universidad de Chile. ¿Qué es la ética a propósito? Porque se confunde mucho con la moral. ¿Y dónde se topa la moral con la ética?
Bueno, son conceptos similares. Son conceptos que te dan a ti la forma del buen vivir, de cómo tú te enfrentas para vivir en comunidad y no atropellar al resto. Eso es, y cómo tú actúas. Esa es la ética. Uh-huh. Los principios morales te los da determinada formación que tú tengas. Tienes principios morales católicos, tienes principios morales dependiendo de tu formación. Pero la ética es como tú te enfrentas para vivir en comunidad sin atacar al otro, para poder vivir tranquilo, para ser parte de una comunidad.
¿Y cuál debiera ser la ética en tiempos de coronavirus, Sandra?
Bueno, siempre centrada en este caso, en época de coronavirus, la ética es centrado en quien está padeciendo el coronavirus.
¿Qué reflexión te has hecho tú misma en tu calidad de decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, Sandra?
Bueno, yo siento que es importante, como yo te dije en un comienzo, la educación es lo fundamental. Yo siento que nosotros éramos un pueblo muy educado desde el punto de vista sanitario y ahora nos falta eso, nos falta educación sanitaria. Nosotros estamos acostumbrados a tener información sanitaria importante, hemos tenido muy buenos resultados sanitarios a lo largo de los años y necesitamos tener otra vez información pedagógica de la sanidad, de la salud, del buen vivir, de la calidad de vida. Es importante eso,
leí una información.
El coronavirus nos muestra que nos falta.
Fíjate que leí una información que decía que los países que mejor están manejando esta pandemia, mejor dicho, son los que son gobernados por mujeres. ¿Eso te dice algo?
Sí, me dice que nosotros tenemos una mirada diferente. Le entregamos otra mirada a las cosas, ¿no? No una mirada tan estricta. Siempre hay las líneas grises que nosotros vemos. De repente los varones son un poco más cuadrados, las ven menos.
¿Y qué le recomendarías por último a la gente que está llena de duda hoy día y que nos está escuchando a esta hora? Duda en todo sentido, desde lo laboral hasta lo emocional, hasta el tema del contagio, hasta las dudas de repente si miro a esta persona o no miro a esta otra persona, si toco esto o no toco esto otro, todas las cosas que nos están pasando a una gran mayoría.
Mira, yo siento que lo primero es que uno tiene que seguir a un solo emisor de información. En este caso, nosotros tenemos un Ministerio de Salud y tiene información, tenemos que seguir a él. No podemos estar escuchando un WhatsApp o en YouTube a un señor que tiene un remedio, al otro que tiene el otro remedio. No, nosotros tenemos esa línea, la línea que se está siguiendo en este país es esta línea. Nosotros tenemos que seguir a eso. Independiente que tenemos que irnos informando, en el ministerio hay muchos tutoriales de cómo lavarse las manos, de cómo usar la mascarilla, eso está. O sea, uno lo puede acceder sin ninguna dificultad. Y lo otro importante es que el personal de salud está trabajando para todos nosotros. No merecen que los tratemos así, porque es todo lo contrario. Ellos nos están cuidando. Entonces, y ellos saben cómo cuidar también a su familia y a su entorno. Esa es su profesión, ese es su trabajo.
solo agradecerte, Sandra Mora, este contacto con Escaparate de Radio Universidad de Chile, reitero, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Raúl Silva Enrique. Un gran abrazo para ti.
Un gran abrazo a ustedes, César, y a todos tus oyentes. Muchas gracias por haberme llamado.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Haciendo radio y conversando de temas que tienen que ver con el interés general, sobre todo en este tiempo del coronavirus, lo que teníamos antes en el país del coronavirus, todo el levantamiento social. Bueno, y para eso vamos a hablar con un destacado académico de la Universidad de Chile, economista, agrónomo, un tipo que piensa el país, me refiero a Ramón López. Querido Ramón López, quiero partir inmediatamente con una pregunta. Se dice que Chile es desigual. ¿Qué significa cuando se dice que Chile es desigual? Es lo típico que sabemos, que porque el 33%, el 1% tiene el 33% del dinero que hay en el país, la mayoría gana 400 lucas. ¿Esa es la desigualdad de Chile o es una desigualdad además de esa de corte cultural y otras cosas que tú nos puedas decir? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Mira, la desigualdad en Chile es mucho más compleja y más completa que eso, ¿no? Ese es solamente el tipo del iceberg, ¿no? La punta del iceberg. La desigualdad en Chile tiene mucho que ver con aspectos sociológicos, con falta de justicia, injusticia que se percibe a cada momento. Tiene que ver con una concentración de la riqueza extraordinaria, según nuestros estudios. La concentración de la riqueza en Chile es una de las más altas del mundo, ¿ya? Pero por lejos. Son unas 300 familias como máximo, que son los llamados grupos económicos, ¿no? Son 300 familias que son dueñas de alrededor de, se estima que son dueñas de alrededor del 60 o 70% de la riqueza nacional. Esto lo estima una empresa norteamericana que se dedica a esto, de Boston, ¿no? Boston Consulting. Entonces, el grado de concentración, la justicia sesgada, ¿no?, que se ha dado pero a través de décadas, el hecho de que la corrupción de cuello y corbata, la corrupción de los ricos, digamos, no se castigue, en fin, hay una serie de aspectos, ¿no?, que llevan esta falta de equidad en la sociedad.
Pero fíjate que un colega tuyo, perdona Ramón, un colega tuyo, distinguido agrónomo de la Universidad Católica, me decía hace muy poco, cuidado con esto de atacar tanto a este 1% que tiene el 33% de la riqueza en Chile. Ellos dan trabajo y eso nadie lo reconoce. ¿Cuál es la veracidad de esa aseveración?
Sin duda, las grandes empresas que pertenecen a estos grupos económicos dan trabajo, no, eso no cabe duda, y crean riqueza para el país. Sin embargo, además de crear riqueza, y esto que tiene que ser muy importante enfatizar, aparte de crear riqueza, se apropian de riqueza ajena, ya, los dueños de estas grandes empresas. ¿Cómo? Fíjense ustedes que en la gran parte de las industrias en Chile, ya, tienen dos o tres empresas que controlan el 90% del mercado o más, ¿ya? Donde no tienen ninguna regulación estatal prácticamente. Es decir, lo que llamamos los economistas ejercen un poder monopólico u oligopólico, que es un concepto relacionado, ¿no?, que les permite expropiar, ¿no es cierto?, riqueza existente de los consumidores. ¿Cómo? Cobrando precios absolutamente ridículos, absurdos, ¿ya?, por servicios o productos que en un mercado medianamente competitivo tendrían precios mucho menores.
Entiéndase, Ramón, por ejemplo.
Medicamentos, ese es un caso, pero clásico, ¿no? Los precios de las medicinas en Chile son 3 o 4 veces, 10 veces en algunos, dependiendo del tipo de lo que hay en otros países, incluso en Latinoamérica o en Europa. Tiene el caso, hace mucho, de la famosa colusión de los pollos y del papel confort, ¿no? Que, de nuevo, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que obligaban al consumidor a pagar, ¿no es cierto?, una cantidad absolutamente injusta, innecesaria, ¿no?, e inconsistente con un mínimo de competencia Y que eso son, ¿qué significa eso? Transferencia de riqueza desde los consumidores, ¿a quiénes? A los dueños, a esas 300 familias que son los dueños de estas empresas.
Resumen, pero Ramón, para no enredarnos tanto, estamos dialogando en la radio con el economista Ramón López. El 1% de este país que tiene el 33% de la riqueza, ¿cuánto contribuye a hacer un Chile más justo, a un Chile laboralmente digno, dirías tú?
Mira, es que en realidad el problema no es tanto el 1%. El 1% estamos hablando de 170.000 personas, ¿no? Más o menos el 1% de la población. Esas son, y con no cabe duda, todo. Pero dentro de esos hay aproximadamente unas 300 familias que son los dueños de los grupos económicos. En Chile son 30 y tantos grupos económicos que existen en Chile, que son los dueños de Chile prácticamente. O sea, no estamos hablando del 1% siquiera, estamos hablando del 0.01%, ¿me entiendes? Estamos hablando de eso, de 300 familias sobre un total de 17 millones de personas.
Bueno, ese 0.1, Ramón, ese 0.1, ¿cuánto le aporta a Chile y a su gente, dirías tú?
Le aporta, sin duda, pero al mismo tiempo que le aporta, extrae riqueza que existe, ¿no? Que no tendrían por qué apropiarse de ella, eso es lo que estoy tratando de explicar. Le extraen riqueza a los consumidores porque lo obligan a través de sus prácticas corruptas, monopúlicas, que han venido por 30 años, ¿no? O más, ¿no? Les obligan a pagar por los bienes y servicios que tienen que adquirir de ellos, que son monopolios o semi-monopolios, les obligan a pagar precios mucho mayores que los precios justos, mucho mayores que lo que se pagan en otros países. Pero no solamente explotan al consumidor, ellos también explotan a los proveedores, a las que son en su mayoría pymes. O sea, cada una de estas grandes empresas tiene un satélite, tiene un gran número de empresas pequeñas y medianas satélites que le proveen servicios, le proveen tecnología, le proveen, en fin.
A ver, danos, lo mismo que te pregunté delante, danos algún ejemplo, por favor, Ramón López.
Bueno, ponte el caso de las mineras, ¿no? Detrás de las grandes mineras existen muchas empresas consultoras chicas, medianas, pequeñas, ¿no? Que le proveen todo este tipo de servicios esenciales que requieren y que no la producen ellos directamente. Lo mismo pasa con las salmoneras. Detrás de cada salmonera existen, ¿no es cierto?, una cantidad de empresas, hay estudios sobre esto, ¿no?, y es donde se ha demostrado, son de cientos de empresas pequeñas y medianas que están proveyendo los servicios de transporte, de tecnología, de insumos, etcétera. Bueno, resulta que como son, no solamente tienen poder monopólico, también tienen poder sobre los proveedores, ¿ya?, porque es una gran empresa que tiene a su alrededor cientos de pequeñas y medianas empresas que dependen de ellos, los explotan. Eso lo hemos visto en la prensa muchas veces, ¿no? ¿Cómo los explotan? No les pagan a tiempo, eso es claro, ¿no? Les pagan menos de lo que corresponde por sus servicios. O sea, ellos son pymes. Y estos grandes empresarios que siempre se escudan detrás de las pymes para decir, cuidado, que no suban los salarios porque las pymes van a sufrir, etcétera. Los principales explotadores una parte muy significativa de las pymes, son justamente ellos.
¿Y en base a qué, perdona, disculpa Ramón López, y en base a qué defines tú que estos grandes capitales a sus proveedores de servicios, por ejemplo, le pagan lo que no corresponde? ¿En base a qué encuadre económico?
Ya, hay, como te digo, muchos estudios donde se demuestra que realmente ese es el caso. ¿Y en base a qué? En base a lo que sería un mercado competitivo, en base a lo que se les paga en otros países. Es lo mismo del consumidor. En base a qué digo yo que las farmacias y los laboratorios explotan al consumidor. En base a que se obligan al consumidor a pagar precios, ¿no?, muy por encima, por ejemplo, si es más lejos, de Argentina, de Perú, ¿no?, Estados Unidos. Entonces hay comparaciones que nos permiten decir, miren, estos gallos tienen poder monopólico y lo ejercen. Eso está, además, está muy documentado en economía, ¿no? Cuando una empresa tiene poder monopólico, lo ejerce y por sus bienes y servicios. Eso es claro. También está documentado que esas empresas tienden a explotar a sus propios trabajadores. Les pagan más por debajo de la productividad de ellos. Entonces, esa es una definición clara de explotación y expropiación.
Un dato, permíteme, estamos dialogando con el economista Ramón López, permíteme entregarle a ti, bueno, tú lo debes conocer, y a los auditores y auditoras fundamentalmente, algunos datos que leía el otro día por ahí, que el 5% más pobre de Chile es igual de pobre que el país del tercer mundo más pequeño. Sin embargo, el 5% más rico de Chile está al nivel de los países más adelantados del mundo. ¿Eso demuestra un poco lo que hablamos?
Así es, eso tiene que ver con lo que hablamos, Pero este hecho, ¿no es cierto?, de lo que le llamamos los economistas las rentas monopólicas, ¿no?, que son ingresos por encima de los ingresos normales que deberían adquirir, ¿no?, y que se transfieren, ocurren a través de los precios, fundamentalmente, de sobreprecios, de todo tipo, ¿no? Es realmente importante por una razón muy simple, en este momento sobre todo, por una razón muy simple, porque estas rentas monopólicas, ya, aparte de las rentas de recursos naturales, ¿no? Piensa usted que hay muchas empresas que se apropian de recursos naturales que pertenecen a todo el país. Es cierto, los explotan y generan ingresos, ¿no? Pero se apropian de ellos sin pagar un centavo, se les han regalado. Se les han regalado derechos de agua, que ahora estamos sufriendo una escasez gigantesca, a las mineras, a todas las grandes empresas. Se les regalaron a las pesqueras, ¿no?, de cuotas gratuitas, que tienen un valor tremendo, ¿ya? Que se transan entre ellos, ¿eh? Tienen valores entre ellos. ¿Y eso qué pasa? Son recursos de todos los chilenos que se les han regalado, ¿ya? Se les han regalado por parte de los políticos a estos grandes grupos empresariales, con 6 o 7 empresas en el caso de la pesca. Los derechos, ¿no es cierto?, de explotación del salmón, de nuevo, 6 o 7 empresas que se les han entregado gratuitamente para que exploten y para que contaminen de una manera increíble y que afecten, ¿no es cierto?, una gran parte, una gran cantidad de gente.
Pero ¿cuál sería la explicación para que la auditora y el auditor entendamos todos? ¿La explicación sería que estos grandes grupos económicos financian la política porque tú dices se les ha regalado, se les ha permitido, o habría otra cosa?
No, ese es uno de los factores fundamentales, ¿no? En este país existía hasta hace muy poco, ahora hay alguna regulación, pero también es muy débil, chip libre para meter mano en la política, para financiar campañas políticas, ¿no es cierto?, en gran escala, para hacerlo subrepticiamente. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Son justamente estos grandes grupos económicos. Pero hay una cosa más sutil que esa, y quiero que la gente, el auditor, piense sobre esto. Cuando los políticos, ¿ya?, llegan al poder, ¿ya?, digamos, son ministros, son subsecretarios, etcétera, ¿no? Ellos, si se portan bien con estos grandes empresarios, o sea, en otras palabras, si se abstienen de grabar sus ingresos, si miran por otro lado cuando evaden y eluden impuestos, ¿no?, si imponen penas ridículas por este tipo de crímenes de cuello y corbata, cuando se mira por otro lado, cuando existe, ¿no es cierto?, cuando se ve el uso de información privilegiada, que es un crimen, ¿ya?, el crimen en cualquier parte del mundo, y se sencillamente o no se fiscaliza, o si se fiscaliza y se llega a encontrar a alguien, las penas son ridículas. Lo mismo con la colusión, que es otro crimen, clarísimo, ¿no? Rara vez se descubren, y cuando se llegan a descubrir, las penas son absurdas, ¿ya? No tienen nada que ver con el tamaño y con lo que ocurre, por ejemplo, en otros países, ¿no? Entonces, ese hecho, ¿no? Tenemos políticos que llegan al gobierno a posiciones de poder a servir a la élite, sin que nadie les diga nada ni les pague nada. Porque entre servir a la élite y servir a usted, señor, a la señora Juanita, al promedio, los beneficios para el político es mucho mayor.
Bueno, pero Ramón López...
Por dos razones, espérate un
segundo. Sí.
Por dos razones. Primero, porque los políticos le van a financiar campañas, los súper ricos le van a financiar campañas políticas. Pero en segundo lugar, porque cuando dejen de ser, dejen esos cargos, todo en democracia al final es temporal, ¿no?
Pasamos los directorios.
Los van a recibir con los brazos abiertos los directorios como gerentes, pero está lleno, ¿no? Lleno de socialistas, de una izquierda radicales, que ahora son grandes, son componentes, son altos ejecutivos de grandes empresas. Son
directores. Pero lo que te iba a decir, Ramón López, conversando con nosotros en la Radio Economista. Pero como tú.
Pero un segundo, porque esto es importante. Entonces, lo que hay es un acuerdo implícito, tácito, ¿ya? Si ni siquiera necesita una gran corrupción, es un acuerdo tácito donde los empresarios premian a aquellos que se portan bien y no premian a los que se portan mal con ellos. Y donde los políticos que llegan al poder saben que una vez que salgan del poder los van a premiar. Eso se respeta, ¿ya? Y eso ocurre. ¿Ok? Sí, dime.
Código entre caballeros. Oye, lo que te iba a decir, pero tú te haces cargo de esto y tú generalmente estás opinando en distintos medios. Y hace muy poco en Ciper Chile, precisamente, tú haces unas propuestas para cambiar este escenario, ¿vo? Para un Chile más justo, ¿o no?
Exactamente. El Ciper Chile, muy recientemente, está publicando un artículo muy largo que se llama Un país vulnerable en su hora de la verdad, dos puntos de la salida, donde hay una propuesta, ¿no?, de cambios profundos que son absolutamente necesarios en esta coyuntura. Y el punto que hago ahí, por favor, léanlo, el punto que hago ahí es que estamos al borde de iniciar un proceso social caótico. Hay un umbral en estos procesos, ¿no?, que se cruza, pero cuando se cruza ese umbral no hay control posible. O sea, estos sistemas adquieren una dinámica que es imposible de controlar. Con las políticas normales ya no van a ser posibles de controlar. En el levantamiento de octubre, noviembre y diciembre, estuvo muy cerca de llegar a lo que los economistas, los matemáticos, definen como un proceso caótico. Y cuando se cruza eso, ya es muy difícil volver atrás. ¿Y a dónde llegan eso, ¿no? A los equilibrios a los cuales pueden llegar, son tremendamente indeseables. O sea, pueden causar problemas, pero brutales, para los países.
¿Pero qué hay que hacer en el caso, Ramón, qué hay que hacer en el caso de Chile, lo que tú propones en CIPER para no llegar a eso, o atenuar eso?
Exactamente. Lo que propongo, por favor, léanlo en el artículo, pero déjenme resumirlo en dos palabras, ¿no? Lo que propongo es iniciar ahora un proceso de reformas estructurales que manden una señal clara, ¿ya?, al público, a la gente, que finalmente, por una vez, tenemos un gobierno y políticos, ¿ya?, que van a estar dispuestos a cambiar un sistema perverso que los ha perjudicado por muchas décadas, ¿no? Y esa señal es fundamental. Y para eso propongo una serie de medidas específicas, ¿no?
¿Alguna de ellas?
Por ejemplo, se está hablando ahora de el rescate, ¿no es cierto?, de los trabajadores y de las pequeñas empresas, ¿no? Y también rescate de los grandes empresarios, de las grandes empresas, ¿no? Eso está más escondido, pero está. Y estamos hablando de 25.000 millones de dólares que hoy se van a entregar ¿a quién? A los bancos, señores. Se les van a regalar a los bancos prácticamente, porque se les va a prestar al 0.5% anual, que es una tasa casi cero. El Banco Central y el Estado les va a pasar 25.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que ayuden, para que le den préstamos a pequeñas empresas, según ellos, ¿no? Y por lo general los bancos son muy reacios a prestarle a empresas pequeñas, son muy reacios a usar crédito y sin ninguna restricción. Van a poder cobrar lo que quieran al final, ¿no? Hasta aquí no se les ha planteado ninguna restricción. En este momento les cobran hasta 20% a pequeñas empresas, ¿no?, por este tipo de préstamo. 20% anual, ¿no? Ellos van a recibir plata al 0.5% anual. No sé cuánto van a cobrar, pero como no tienen restricciones, van a cobrar pero muchísimo más de lo que a ellos tienen que pagar.
¿No? ¿Y ante eso qué? ¿Ante eso qué, Ramón López?
Mira, te pongo el caso de Inglaterra, el otro extremo. En Inglaterra se hizo algo parecido. Se entregaron muchos miles de millones de libras esterlinas a los bancos para justamente para esto, para prestar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero se le pusieron restricciones absolutas, legalizadas, ¿no? Por ejemplo, no pueden usar esos recursos para comprar sus propias acciones, porque eso es muy atractivo para ellos. Compran sus acciones y en el fondo le están regalando una plata a sus accionistas porque sube el precio de la acción. No pueden usar esos recursos para pagar dividendos. Y en tercer lugar, hay límites claros sobre la tasa de interés que pueden cobrar por esos préstamos, ¿ya? Si no, los dejan participar en esto.
Pero tú no...
Aquí se entrega esa plata, hasta donde yo sé, hasta donde se ha informado, sin ninguna condición a los bancos. La esperanza es, ok, los bancos van a tener un 0.5% que pagar muy barato el préstamo y por lo tanto lo van a traspasar a los pequeños productores, lo cual es dudoso en el mejor de los casos. son.
Bueno, pero tú nombraste, pero escúchame, Ramón, tú nombraste delante a la señora Juanita. Yo quiero seguir con el ejemplo de la señora Juanita. La señora Juanita que nos está escuchando y don Juan que también nos está escuchando en medio del coronavirus y esta crisis económica a nivel mundial, ¿no es cierto? Y el estallido social, sumemos en el caso de Chile. Y, no, y están aquí sintonizando la radio y dicen, pero ¿qué hago yo? Que estoy ahí al 2 y al 3 en mi pega, ganando 400 lucas, mira lo que está diciendo este caballero. ¿Qué vendrá? ¿Qué decirles a nuestras auditoras y auditoras respecto a esas inquietudes, pues?
Mira.
¿Qué hacer, digamos?
Yo simplemente estoy, soy mensajero en esto, ¿no? Lo que yo estoy dando una señal de que, ojo, con lo que este gobierno está haciendo, ¿ya? Que es lo que está haciendo es una vez más servir a la superélite, en este caso a la élite bancaria, ¿no? Traten de prevenir eso de alguna forma, ¿no? De alguna manera es importante que se discutan estas cosas, que primero que se entiendan, creo que ese es mi rol, hacer entender estos problemas. Segundo, lograr, ¿no es cierto?, que esto se discuta, que esto se haya un diálogo, un debate nacional, que no se escondan estas cosas, porque eso es lo que se ha hecho en Chile por muchos años. Estas cosas hay que discutirlas. Los políticos que realmente son progresistas tienen que tratar de entender estas cosas, ¿ya? Y tienen que tratar de denunciar y tratar, además, de que haya cambio. Por ejemplo, en este caso, muy claro, ¿no? Los bancos tienen la obligación de prestar una parte importante de esos 25 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, a pequeños empresarios como la señora Juanita, que está al borde de la quiebra, ¿no? O el señor Juan, ¿no?
¿Cuánto tiene que ver, Ramón López, economista, conversando con nosotros hoy en la radio, cuánto tiene que ver con toda esta inestabilidad, esta cosa como tan feble que viven las trabajadoras y los trabajadores en Chile, la falta de sindicalización, la poca fuerza que tienen los movimientos sindicales en Chile, Ramón?
Es un factor importante, y de hecho la legislación chilena, ¿no es cierto?, se ha encargado de asegurarse de que no... que la tasa de sindicalización se mantenga extraordinariamente baja, ¿no? 7% de la fuerza de trabajo, bajísima. Y eso por restricciones que imponen las leyes, ¿no? Leyes que muchas de ellas se han generado en democracia. También tiene que ver mucho con los salarios mínimos absurdos, ¿no? Donde todos los años se discutía, acuérdense ustedes, que van a subir el salario mínimo 5.000 pesos o 6.000 pesos, ¿no? Y llegamos a niveles absurdos. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas el salario mínimo, ¿ya?, los beneficiados son las capas más pobres, de menos ingresos, de los trabajadores. Y esos son los clientes principales de la señora que tiene el negocio en la esquina de Abarrotes. Son los clientes principales del señor que está feriante, ¿no? Muchos de esos. Y entonces, si mantenemos estos sueldos en niveles absurdamente bajos, ¿no?, la demanda para estas se va a mantener baja, y eso va a afectar su rentabilidad y lo va a hacer más vulnerable a todos los shocks.
Bueno, ¿ya? Que a todos los que les interesa lo que tú estás hablando, te pueden leer entonces en estas columnas de CIPER y fundamentalmente esta última que ha salido hasta hace tan poco, querido Ramón López, ¿o no?
Sí, sí, así es. Acaba de salir.
Sí, pues.
Entonces, pero como les digo, hay un peligro gigantesco que acecha a este país. Y el peligro es que la gente, la población, finalmente se dio cuenta, ¿ya?, de todas las barbaridades que este modelo ha hecho y cómo nos ha afectado. Cómo nos ha afectado las pensiones, ¿no? Con un sistema absurdo. Cómo tenemos un sistema de medicina, un sistema, ¿no es cierto?, de salud pública tremendamente insuficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay recursos del Estado. ¿Y por qué no hay recursos del Estado? Porque el Estado no quiere grabar a estos grandes empresarios, ¿ya? Entonces, ¿cómo la educación pública? ¿Por qué la educación no pública? ¿Por qué es cara? ¿Por qué la orientación universitaria es tan cara, ¿no es cierto? De nuevo, porque no hay recursos. El Estado no tiene recursos. ¿Y por qué el Estado no tiene recursos? Porque no quiere grabar a los grandes empresarios y a las grandes fortunas en general, no solo empresarios, ¿no?
¿No quieren porque dejarían de financiar la política?
En parte, en
gran parte.
Y en otra parte, perdona Ramón López, y en otra parte, ¿por qué sería desde tu interpretación?
Por ideología, porque estos están muy influidos por los economistas, y los economistas han desarrollado una ideología pro-elite. Los economistas chilenos, ¿no es cierto? Y no son los chilenos, en general, el punto, ¿no? Han tenido un efecto muy negativo para las grandes mayorías de los países.
¿Ese sería un tema cultural?
Bueno, claro, ellos aprendieron, sobre todo en universidades norteamericanas, ¿no es cierto? Ciertas teorías que no tienen nada que ver con la realidad y que, sin embargo, las tratan de aplicar a realidades concretas, ¿sí?
Pero tú también has estado, pero tú también tienes un tremendo currículum y has estado en distintos países y asesorando, etcétera, etcétera, y no tienes esa visión, parece.
Bueno, fíjate que eso ha sido un proceso largo, ¿no? Ha sido un proceso muy largo en el cual me he convencido de lo absurdo que es gran parte de la teoría económica que se enseña, lo absurdo y lo elitista que es, ¿verdad? Y eso me ha tomado muchos años para llegar a ese convencimiento. Yo, en mis clases, ¿no?, enseño muchas de estas cosas a los estudiantes. Y los estudiantes vienen a mí y me dicen, ¿cómo nadie nos había enseñado este tipo de cuestiones? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, la razón es porque también dentro de los economistas hay un gran sesgo, es un sesgo a favor de las élites. Algunos ideológicos, otros interesados, porque piensa tú que estos economistas que aparecen en la televisión, en la radio,
los distintos medios,
medio de comunicación, ¿no es cierto? Uh-huh. Estos economistas que siempre aparecen ahí, son unos poquitos, te los podría nombrar, son inmensamente ricos, que se han hecho muy ricos, porque han jugado, ¿no es cierto?, el rol de proteger a las élites, de oponerse a medidas que puedan, de alguna forma, jugar en favor de las grandes mayorías y que, de alguna forma, le cueste a las élites algún costo, ¿ya?
Bueno, Ramón...
Y por eso, se han hecho ricos.
Ramón, ¿dónde te pueden seguir nuestras auditoras y auditores? Tus comentarios, etcétera, tus reflexiones de la sociedad.
Bueno, últimamente he estado publicando bastante en Twitter, uh-huh, y también he estado publicando... en el desconcierto, ¿no? Son los medios que están dispuestos a aceptar estas cosas, ¿no? No los otros, los medios convencionales, que simplemente lo único que quieren, ¿no es cierto?, es mostrar
la fiesta del neoliberalismo.
Exactamente.
Ramón López, destacado economista, profesor de nuestra Universidad de Chile, un tremendo, tremendo, tremendo abrazo para ti. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento.
Gracias a ti. Que estés muy bien.
Gracias por el cariño, gracias por la sintonía, a cuidarse, a cuidar. Gracias por la sintonía en Radio Universidad de Chile para un nuevo escaparate. Volvemos el próximo domingo, 21 horas, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Esperamos haber aportado. Hoy día no tuvimos panelistas, solamente invitados. Hicimos una hora de radio. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.